que no es el mismo que el que tenían nuestros tatarabuelos o nuestros antepasados hace 4 o 5 siglos, y ni hablar hace algunos milenios o cuando salíamos de las cavernas. En todo ese lapso de tiempo ocurrió la construcción del conocimiento, y esa construcción del conocimiento a nivel mundial permitió que hoy, en el siglo XXI, tengamos los estándares de vida que tengamos. Entonces, poner en tela de juicio el conocimiento, poner en tela de juicio cómo se desarrollan las teorías, los modelos que describen la naturaleza, es sumamente peligroso, porque estamos hackeando toda esa estructura de pensamiento lógica, pruebas de obtención de pruebas para chequear y para comprobar esos modelos y esas teorías que hemos desarrollado a lo largo de mucho tiempo. Estamos poniendo en tela de juicio eso, y las próximas generaciones no pueden estar dudando respecto de cómo se genera o cómo se crea el conocimiento.
No hay que dudar. Déjame, pasame el audio siguiente porque está relacionado, así podemos hacer un descargo de esos dos juntos.
La construcción del conocimiento, podemos hacer referencia a lo que es una teoría. Una teoría básicamente es un conjunto de ideas homogéneas, coherentes entre sí, así que no se contraponen unas con otras, que describen un fenómeno de la naturaleza, por ejemplo. Obviamente, esa teoría se construye a partir de la observación del fenómeno, de la experimentación, en caso que se pueda realizar, y fundamentalmente del chequeo, de la comprobación de lo que mi teoría, mi modelo, ¿sí?, describe, se corresponde con lo que yo observo. La verdad no la tengo yo por ser el autor de la teoría. La verdad está en la naturaleza.
La verdad está en la naturaleza, hackear el conocimiento, poner en duda el conocimiento adquirido durante generaciones. No, acá nadie está haciendo absolutamente nada de eso. Nosotros acá estamos cuestionando un modelo creado inicialmente por la Iglesia, a través de Copérnico, a través de Galileo, a través de Johannes Kepler, a través incluso hasta 1927, creo que fue Georges Lamet, el cura católico que planteó la teoría de una expansión en de un universo en expansión, que la propia Wikipedia te dice mal atribuida a Edwin Hubble. Eso estamos poniendo en duda, entre comillas, no el conocimiento adquirido durante generaciones. Y él mismo habla de el método científico, en el cual no solamente hay que chequear, no hay que solamente observar, sino que fundamentalmente se basa en chequear, y donde el juez es la naturaleza. Entonces, que me diga en qué momento alguien en la historia de la humanidad chequeó la materia oscura, la energía oscura, que se curve el tiempo y el espacio, que el agua pierda la propiedad de nivel, que la Tierra rote alrededor del Sol sobre su eje, que aparezcan objetos más allá de lo que deberían aparecer porque estaría la curvatura de la Tierra que los obstruye. ¿En qué momento habla del péndulo de Foucault cuando falla con el efecto Alias, cuando hay un eclipse de Sol? ¿En qué momento habla de la atracción y demuestra la atracción de cuerpos entre sí, ¿no?, a distancia por la mágica gravedad?
Ese es uno de los grandes debates, ¿no? Porque te dicen, mirá, yo tengo acá dos cuerpos que se atraen. Pero lo primero que hay que hacer, yo creo que la única manera que tendrían de demostrarnos de que dos masas se atraen por el solo hecho de tener masa, tendría que ser que los astronautas demuestren en el espacio que dos masas... ¿Por qué? Si estamos en el vacío absoluto, entonces no hay ninguna influencia electromagnética de temperaturas, porque estamos cercanos al cero absoluto, aún ni llegamos ahí.
Se la Tierra que no los atrae tan rápido.
No los vas a atraer, o sea, no, como para que no sean afectados, se va a poder demostrar más sencillo.
No, digamos. Pero Dani, Cavendish, en 1750 y pico, en un cuarto que rompía la simetría del experimento, sin poder aislarlo de temperatura ni ningún fenómeno eléctrico, demostró que dos masas se atraen por una variable indirecta que era el torque.
Ahora, hay algo, vuelvo a decir lo mismo, mirar los cielos. ¿De dónde es que Newton y Galileo sacan, mirando los cielos, aparece esta idea? No es por la manzana.
Pero también
aparece esta idea de la fuerza de atracción, porque se veía obviamente que el Sol... Pero ahí aparece que la Tierra... ¿Qué tiene la Tierra?
Un campo magnético. Pero
¿por
cuando
qué no
ellos
podría yo pensar?
Claro, porque cuando ellos plantearon eso, no estaba Faraday, Maxwell, Gauss. No estaba toda esta cuestión del electromagnetismo.
Franklin, él se quiso incluso Franklin. Con el macho cabrío.
Bueno,
con un...
Tesla lo dijo. Los científicos de hoy están reemplazando el método científico, la observación real, la constatación real, por ecuaciones ahora, de ecuaciones de ecuación.
Ahora, ¿no?, uso una palabra interesante a mí para analizar, ¿no? Para Rafa, es hackear. Cuando uno hackea algo, ¿quiere decir que tiene una falla?
es una muy buena. O sea, es más, él si habla de moda, cuando en realidad es tendencia el terraplanismo, entre comillas, el cuestionamiento a la autoridad.
Si yo puedo hackear algo, quiere decir que el sistema no está totalmente
cerrado. Es muy buena tu interpretación.
Porque el hackeo tiene que tener, digamos, una puerta abierta como para decir, y ahí hablan de los jóvenes, que no duden de... Nadie está dudando de cómo se hace un método científico, sino de lo que se está planteando como teoría. Vuelvo al experimento este de la atracción de masas. Primero, emule las condiciones en la cual las condiciones iniciales en una, no sé, una cápsula de vacío, una cámara de vacío, tenga las condiciones concretas, correctas, para poder ahí recién decir que las masas se atraen por el solo hecho de tener masa, donde van a
violar, sin violar la petición, o sea, o sin abogar a la petición de principio, que es una falacia lógica.
Es que ahí está el problema, vuelvo a decir, ahí es donde aparece el revisionismo histórico. Newton plantea cuando...
Pará, déjame, escuchá lo que decía Newton de él mismo. Extra gravedad se llama.
Habían transcurrido casi 250 años desde que la manzana cayera del legendario árbol en la propiedad de Newton y este se inspirara para formular la ley de la gravedad. Newton afirmaba que los objetos caían porque una fuerza misteriosa llamada gravedad los alaba hacia abajo. Sin embargo, el mismo Isaac Newton no estaba satisfecho con esta explicación. Los objetos se mueven porque algo los empuja, no porque algo los sale. En este caso, ¿qué es lo que está alando? Newton no lo sabía. Así que se encogió de hombros y dijo, no lo sé. Así que voy a inventar algo que se llama atracción gravitacional. No lo sé. Así que voy a inventar algo que se llama atracción gravitacional.
A ver, hay que diferenciar acá ya que estamos hablando de palabras claves. Una cosa es descubrir y otra cosa es inventar. Cuando uno descubre es porque está basado en un hecho de la naturaleza.
Ahí vamos de vuelta.
Cuando uno inventa, exactamente. Cuando uno inventa es porque no sabe y bueno, vamos a ver qué pasa si después termina siendo no un descubrimiento.